En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del equipo blanquinegro. No hay forma en esta ocasión de empezar con goles del Burgos Club de Fútbol porque nuestro equipo perdió este fin de semana. Lo hizo nada más y nada menos que 3-0 ante el Huesca. El Burgos iba a este partido con numerosas bajas, bajas importantes, bajas en lugares que quizás pueden ser clave, pese a que el Burgos sea un equipo ofensivo, mucho más que el año pasado. Es en las bajas a nivel defensivo donde nota las carencias, y en esta ocasión fue la baja de Aitor Córdoba y la de Miguel Atienza en el centro del campo las que hicieron que el Burgos quizás pues no fuera el Burgos reconocible de otras ocasiones. Y bueno, se repitió con algunos jugadores que quizás estaban teniendo menos protagonismo y que se les dio una oportunidad que vamos a ver si aprovecharon o no. Yo, a mi parecer, no lo hicieron, pero vamos a analizarlo, como siempre, con el exjugador de Primera División, con el entrenador, con el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, no todos los días podemos comer caviar, hay veces que toca mortadela y en este caso, bueno, yo creo que nos han castigado hasta sin comer, Luis, porque tuvimos una dolorosa derrota en Huesca. Ya aventurabas que el partido iba a ser complicado, pero no me esperaba yo un resultado así de abultado.
Era un partido muy importante de cara a las aspiraciones de estar en el playoff, que duda cabe. Nosotros seguimos teniendo intactas esas opciones, pero de haber ganado allí nos hubiéramos posicionado mejor. Como digo, partido importante de cara a esas aspiraciones. Acudíamos a ese estadio con el presagio de que lo íbamos a cometer de una forma difícil, dadas las bajas que llevábamos allí. Córdoba, Atienza, Apen, Ferniño, titulares indiscutibles. Se presagiaba que íbamos a tener un partido complicado y difícil. Qué duda cabe que el Huesca se demostró que está en el mejor momento de la temporada, y en todo momento nosotros estuvimos fuera de ese partido, de esa situación, ante esas proposiciones que ese equipo nos planteó. El Burgos acudíamos con el aval de los anteriores partidos, haber conseguido 3 victorias nada más y nada menos y un empate que nos supo también a victoria desde el lado futbolístico, y debemos de reconocer que no estuvimos a la altura del evento y de las circunstancias. Decir que después de la derrota del 3-0 las cosas no se suelen ver bien, eso también quiero reflejarlo y resaltarlo. No debemos de rasgarnos las vestiduras, porque también perdimos 5-0 en Oviedo. Y después de esa derrota que nos infligió el Oviedo, tan dolorosa, pues conseguimos ganar 3 partidos y un empate con sabor a victoria, que fueron: se ganó al Sporting, se ganó al Cartagena, se ganó al Eibar, se empató al Levante, como digo, con sabor a victoria. Y hay que reconocer que falta mucho para acabar la liga y el equipo está en muy buena disposición de abordar el resto del campeonato. Por lo tanto, vamos a analizar y ver qué es lo que allí se hizo mal, pero de cara al futuro debemos de abordarlo con optimismo, como no puede ser de otra forma.
Pues vamos a trasladar optimismo, es nuestra intención durante los próximos minutos en este podcast, porque claro, ahora el hablar de playoff pues siempre es duro cuando venimos de partido de fuera de casa y vemos que nos han echado de esas zonas de privilegio. Esperemos alejar esos fantasmas de los partidos fuera de casa y que el profesor Sierra nos pueda trasladar algo de optimismo de cara a los dos próximos compromisos, que son muy interesantes. El primero, nada más y nada menos que contra el Español. Seguro que va a haber un ambientazo en el plantío. La venta de entradas va de forma, bueno, pues muy avanzada. Y luego, el partido que nos aguarda lejos de casa nos tiene que trasladar sí o sí optimismo, porque nos enfrentaremos a un rival que está en puestos de descenso. Y yo creo que ahí es donde el Burgos tiene la obligación sí o sí de ganar, porque si de verdad quiere ser un equipo que aspire al playoff, tiene que dar el do de pecho frente a esos equipos que con toda probabilidad la próxima temporada estarán en Primera Federación. Pero como siempre, empezamos escuchando el análisis que hacía del partido el entrenador del Burgos, John Predolo, que reconocía que se había equivocado.
En algo me he equivocado, porque he perdido 3-0. Cuando perdemos 3-0, el entrenador y los jugadores nos equivocamos en toma de decisiones, en cosas del fútbol. Ahora, pues bueno, tendré luego la oportunidad de ver otra vez repetido el partido y veremos en qué situaciones nos hemos equivocado. Creo que sobre todo en la primera parte hemos tenido muy poco poca paciencia con balón. Creo que no nos pueden hacer gol en un córner, como no lo han hecho. Creo que nos hemos equivocado en la marca, en la salida, claro, en muchas cosas. Y la segunda parte, pues hemos intentado mejorar las cosas y ha llegado el segundo gol con la acción no revisable, que yo entiendo que no sea revisable porque es una segunda jugada, pero creo recordar en algún otro partido sí se ha tirado bastante para atrás y se ha anulado. Pero bueno, que no quiero que se anule el gol, quiero que me reconozcan si se han equivocado o no en si era mano o no, porque nosotros lo vemos en la televisión y es mano. Bueno, pues si te equivocas, te equivocas. Y la otra acción es un contraataque despiado que Óscar Silva se le cuelga de la cabeza, no saca amarilla, y quiero preguntarle que por qué diferente criterio de unos partidos a otros, porque es que eso en otros partidos por menos a nosotros nos han costado amarilla.
Bueno, pues ese es el análisis, nada más empezar, que hacía el entrenador del Burgos, John Pérez Bolo, que se refería de esa forma a los árbitros. Luego lo hizo en hasta dos ocasiones más y tendremos tiempo, Luis, de hablar de los árbitros. Si tú crees, por ejemplo, que hicieron un mal arbitraje del partido, si condicionaron de algún modo el resultado. Pero antes de ello, sí que me gustaría que me hablaras de el partido que presentó el Burgos en Huesca, con esas bajas que yo decía al inicio del encuentro. No sé si crees que nos condicionaron demasiado. ¿Crees que, bueno, de hecho Bolo no llegó a referirse a esas bajas como excusa en ningún momento? Es decir, da la misma importancia a los jugadores que están toda la temporada que a la que tienen menos minutos de juego, pero no es menos cierto que creo que se notaron muchas carencias, ¿no?
Sí, bueno, las bajas nos condicionaron y mucho. Yo entiendo que los jugadores y el propio técnico no echen en falta a los ausentes, porque hubiera sido la excusa barata para justificar esa dolorosa derrota. Desde ese lado me parece interesante, pero desde el otro, nosotros, que para lo bueno y para lo malo tenemos que comentar lo que estamos diciendo, y desde ahí quiero decir evidentemente que esas bajas condicionaron y mucho el desarrollo del partido, o al menos así es lo que yo quiero decir y plantear. Coincido con John que hicimos un mal partido, fuimos un equipo de un quiero y no puedo, y cuando tú intentas querer una cosa y luego no puedes conseguirlo, pues es el presagio de que te van a ocurrir pocas cosas buenas para ti. Sacamos un 11 para tener el balón y no fue así. Cuando tú sacas un 11 ahí, sobre todo el centro del campo, con Mumo, con Curro, con Johnny Montien, con Alex Sancri, con Bermejo, con Edu Espiao arriba, es una alineación, es un 11 para tener el balón, y resulta que ese balón pues lo tuvo el Huesca, y en definitiva que nos tocó más defender. Y si estos jugadores tienen unas características para tener el balón y no lo tienes, pues al final les toca sufrir más de la cuenta. El Huesca fue un equipo contundente en defensa, nos concedió muy poco, en juego combinativo absolutamente nada nos concedió, y en ataque hay que decir que hicieron pocas cosas, pero a Dios gracias, porque con las pocas cosas que hicieron nos metieron nada más y nada menos que 3 goles. Si llegan a hacer grandes cosas, pues nos hubieran infligido la derrota tan dolorosa que, por ejemplo, el día del Oviedo cosechamos. Nosotros en ataque, con un equipo creativo, hicimos solamente 2 ocasiones en todo el partido y fueron en sendos cornés. Quiero decir que en jugada combinativa no fuimos capaces de crear absolutamente nada. En un córner, el remate de cabeza de Elguezábal, y en un segundo córner que le volvió a sacar Johnny Montiel, ese tiro olímpico, ese gol que intentó Olímpico hacer, que dio en el travesaño, que a punto estuvo de meterse en la portería del Huesca. Y si pones un 11 creativo y no creamos, pues difícil el sacar algo positivo allí del Alcoraz, como así fue. En defensa fuimos un equipo vulnerable por el centro y con algún problema en la banda derecha, y eso que allí Matos estuvo muy aplicado, allí Bermejo le intentó ayudar, pero en definitiva ese grandísimo jugador que es Gerard Valentín nos creó algún problemilla. Desde allí salieron los centros que tuvieron consecuencias graves para nosotros, y el centro, de verdad que estuvimos ahí bastante flojos y desacertados. Teníamos ahí a Mumo y a Montiel ayudados un poquito por delante con Curro. En esa parcela del campo estuvimos muy, muy flojitos, nos mostramos con mucha debilidad también en el juego aéreo, que previsiblemente ahí los dos centrales, también les ayuda Edu Espiau. Estuvimos flojito en el juego aéreo y ellos ahí nos hicieron bastante daño, y también en el cuerpo a cuerpo, en lo que hoy en día se denomina en los duelos, ellos presentaron una mejor actitud, que fue una de las claves por las que este equipo consiguiera hacernos un 3-0 nada más y nada menos. Y con todo esto, pues el resultado final no podía ser otro que el que se apareció en el Guarismo en el tramo final de ese 3-0, justo merecedor ese Huesca, principalmente basado en la actitud, porque ellos también presentaron un once bastante creativo. Habitualmente meten una línea de cinco con tres centrales ahí poderosos, intentan fortalecer también el medio, pero en el día de ayer con Silva, con Kento, con Javi Martínez, unido que también metieron ahí a Eladi, con Hugo Vallejo, quiero decir, gente también muy creativa, parecido al medio campo que nosotros hemos tenido. Entonces la diferencia estuvo claramente en la actitud mejor y en la predisposición que presentó en la tarde de ayer el conjunto Alto Aragonés.
Claro, Luis, también quiero que me puntualices o que nos arrojes un poquito de luz en algunas preguntas que se hace la afición. A ver si desde tu posición como entrenador nos puedes ayudar. Porque hay quienes se preguntan que Curro y Montiel no son compatibles en el mismo terreno de juego.
Bueno, Curro y Montiel deberían de jugar, en teoría, hablamos siempre desde la teoría, deberían de jugar en el plantío prácticamente siempre en el once inicial, porque son dos grandísimos jugadores que para un servidor deben de jugar siempre. Lo que pasa es que aquí yo, claro, difiero un poquitín, quizás que es el mantra que vengo yo sosteniendo desde el inicio del campeonato. El tema está que fuera de casa nosotros somos un equipo de la parte media de la clasificación, y un equipo de la parte media de la clasificación es capaz de ganar a los de arriba y de perder con los de abajo. En nuestro campo nos hemos hecho muy fuertes y ahí nosotros somos los que llevamos la iniciativa, pero fuera de casa nosotros deberíamos de arroparnos un poquito más, y es ahí donde yo considero que deben de modificarse cosas, sobre todo adaptándonos en muy mucho a las circunstancias y a los rivales, y de ahí que en determinados partidos, especialmente en aquellos de fuerza, pues Johnny Montiel y Curro pues igual no tienen que tener cabida en el once de inicio, pero en casa, como sí que debemos de llevar la iniciativa, pues no sé si en los 21 partidos podrían jugar los dos juntos, pero si no es en los 21, es en 20.
Bueno, pues ahí está, respuesta a las dudas de nuestros oyentes que te trasladamos. Luis, hay varias cuestiones que rodean al partido. No sé si me quieres analizar algo más del encuentro, y si no te pregunto por nombres propios, porque, jolín, da mucha rabia que Mumo, que ha tenido otras etapas quizás de muchísimo protagonismo en el Burgos Club de Fútbol, está sin duda está quedando relegado a una segunda posición, y quizás podía tener en el partido de este domingo la mejor oportunidad de haber vuelto a demostrar que quiere ser un jugador importante en este Burgos, pero no sé si a tu modo de entender Mumo quizás desaprovechó esta oportunidad.
Sí, dio la sensación que en ese once, ante las bajas que teníamos, que las hemos comentado anteriormente, cuatro titulares importantes son los que allí, por la lesión de Córdoba y por los tres sancionados que había, faltaban cuatro titulares, dio la sensación que había allí jugadores que tenían justamente esa oportunidad y, en definitiva, que tenían que tener la intención de aprovecharla. Respecto de Mumo, está claro que ha perdido todo el protagonismo, y eso él lo sabe, y eso es un problema. Cuando tú sabes que has perdido el protagonismo, al final pues siempre se te va a ver, porque tú también te ves un poquito por debajo de tus posibilidades, producto de tu estado de ánimo, etcétera, etcétera. Ayer jugó mal, eso es lo primero que tiene que reconocerse a sí mismo. No se hizo fuerte y tampoco dio fluidez al juego. Desde el lado defensivo estuvo ahí sin la contundencia que tienen ahí el Guezaba, la Atienza, Pen, los que vienen jugando por delante de él. Ahí estuvo blandito, metiendo el pie muy corto, y luego encima esas posibilidades que en teoría él tiene de desplazar bien el balón, de pegarla bien con el interior, tampoco estuvo fluidez a la hora de producir juego ofensivo. Hizo una mala pareja con Johnny Montiel, pero eso yo ya desde el principio, también Chuchi Pereira lo comentó, no nos gusta esa pareja ahí. Incluso otra opción dio Chuchi Pereira de colocar ahí al Guezábal en el medio campo, con la cual yo me sentía muchísimo más identificado.
Sí, porque es algo que lo has dicho durante toda la temporada. Yo creo que ahí John Pérez Bolo quiere llevarte un poquito la contraria, y se ha empeñado en que el Guezábal lo ocupe la posición de central, pero también no quiero que suene ventajista esto, porque claro, después de visto todo el mundo es listo, ¿no? Que se suele decir, pero quizás estaba claro que la posición del Guezábal hubiera salido el Burgos mucho más reforzado si hubiera estado en el centro del campo dándole presencia al equipo, ¿no? Y al menos siendo más fuertes en esa zona del terreno de juego, y que la posición del Guezábal lo hubiera ocupado a Anderson Arroyo.
Claro, pero para mí aquí tiene una pequeña justificación, John. Si hubiera estado Córdoba, no tendría ninguna duda que el Guezábal, ante las ausencias de Apen y especialmente de Atienza, claro que tendría que haber jugado en el mediocampo. El problema está que como Córdoba no le teníamos tampoco atrás, haber metido ahí a Arroyo en el mediocampo, claro, Arroyo lo hizo también, le dimos como el mejor del partido. Uh-huh. Ellos ahí, Hugo Vallejo es un chico extraordinario. Ahí en esa banda izquierda, a veces juega delantero centro, otras veces sale ahí escorado en esa banda izquierda suya. Claro, como este jugador no hizo absolutamente nada y se emparejó ahí con Anderson Arroyo, pues al final sí, tampoco
salvó los muebles ahí, Bolo.
Claro,
¿no?
Salvó los muebles en el sentido de que, claro, es que si metes al Guezábal en el medio campo, tengo que coger y poner Arroyo de central. Y entonces allí, igual con Borja, pues ya igual Hugo Vallejo, que pasó totalmente desapercibido en un 3-0, nada más y nada menos, pues igual nos hubiera creado peligro. Pues por ahí tiene una excusa. Y yo finalmente de Mumo, Raúl, quiero decir que la cabeza hace mucho. Y Mumo esa cabeza pues no la tiene con la confianza, con la seguridad. Él sabe que está por debajo de Apen, de Atienza, evidentemente. Uh-huh. Se siente suplente y cuando te sientes suplente, pues al final haces o desarrollas el juego que está haciendo Mumo, que sabe hacer mucho mejor las cosas de lo que lo hizo en la tarde de ayer.
Otro de los jugadores con menos protagonismo esta temporada y que también fue titular fue Gregor Sierra, que tuvo quizás también un papel muy discreto en este partido.
Bueno, yo aquí, Raúl, tengo que decir que no jugaba desde la jornada 25 de titular en aquel Elche 2, Burgos 0. Uh-huh. A mí tengo que decir que me gustó. Estuvo correcto defensivamente, en salida de balón, en el posicionamiento y en la jerarquía. Yo insisto en que a mí, Grego me pareció que cumplió, no falló absolutamente en ninguno de los goles, estuvo con contundencia. No tiene esa confianza que él, cuando la tiene, mete esas diagonales, sí. Desplaza y juega mejor y saca mejor el balón desde atrás, eso es cierto, pero a mí me sorprendió y mucho su sustitución. Habló John.
Ay, sí,
encima.
Permíteme, Luis, porque tenemos un sonido a ese respecto. Por cierto, vamos a contextualizarlo para que el oyente entienda lo que sucedió. Y es que en este partido John Pérez Bolo optó porque salieran los canteranos. En esta ocasión, Saúl del Cerro y José Menor tuvieron la oportunidad de disputar minutos desde el 82. Ambos salieron. Saúl del Cerro ya había debutado, no así José Menor, que tuvo esta primera oportunidad. Pero lo que sorprendió fue la explicación que dio John Pérez Bolo en sala de prensa.
Sí. Sí, es que al final, como estaba el partido, queríamos también proteger a jugadores que llevan muchos minutos. Matos lleva toda la liga ahí jugando y bueno, pues también tanto Saúl como Menor pues llevan entrenando con nosotros mucho tiempo y también se merecían esta oportunidad y nada, a seguir trabajando.
Bueno, esa es la explicación que da John Pérez Bolo en rueda de prensa. Queríamos proteger a los jugadores que llevan muchos minutos disputados con el Burgos. Sin duda, Matos es uno de los que más. Pero el siguiente,
claro,
está Unai Elguezábal. ¿Y quién fue el sustituido? Pues no fue Unai. Fue Gregor Sierra, un jugador que ha disputado pocos minutos durante la temporada. No puede decir que tiene acumulación de cansancio, Luis.
Así es. Yo es lo que estaba diciendo, ¿no? Que me sorprendió y mucho su sustitución. Habló justamente, John, de dar descanso a jugadores que tenían esa fatiga, lo que has comentado tú. Yo cuando cambió a Matos y a San Cris, pues lo entendí perfectísimamente. Pero lo de Gregor Sierra me sorprendió porque necesitamos la mejor versión de Gregor Sierra. Y Grego, bueno, es ya un jugador con muchísimas tablas, salió allí cuando fue reemplazado.
Claro, es que además lo
no
que
es
más
que
sorprende,
con
Luis,
la mejor cara del mundo, pero bueno.
Claro, salieron a la vez del terreno de juego Mumo y Gregor Sierra. Es decir, el mensaje que parece que traslada John Pérez Bolo a esos dos jugadores es, mira,
sí,
habéis hecho un papel que no es el merecido para disputar con la camiseta del Burgos y los dos a la vez sustituidos, parece un castigo.
Claro que pareció un pequeño castigo. Sobre todo yo lo que quiero decir es lo de Grego, porque Mumo ahí, pues lo que he dicho anteriormente, uh-huh, ¿no? Tanto desde el lado defensivo como desde el lado ofensivo no estuvo bien. Él tiene toda la justificación del mundo. No tiene confianza y el partido de todo el grupo fue malo. Por lo tanto, él ahí en un puesto capital, al final pues aparece reflejado pues todas las carencias que él mostró. Pero en el caso de Grego Sierra, yo de verdad que no lo hizo bien, no lo hizo de una forma brillante, pero estuvo correcto, estuvo en el nivel más alto dentro de los pocos que se pudieran salvar. Churripi tampoco es que hiciera grandes cosas, pero bueno, pero estuvo correcto. Grego Sierra estuvo bien, Elguezábal estuvo bien, dentro de la medianía y de la mediocridad de todo el grupo, por qué no decirlo, porque desde el lado actitudinal estuvo muchísimo mejor el rival. Y insistir que a mí me sorprendió el que fuera reemplazado, esa es la verdad.
No sé si me quieres hacer alguna puntualización sobre algún otro jugador que te sorprendiera, no sé si para bien o para mal, del partido.
Bueno, pues yo quiero decir respecto de Johnny Montiel, si te parece, que el partido no estaba para él, pero que las oportunidades todas son buenas y hay que aprovecharlas, y él justamente es lo que no hizo. Las excusas son malas compañeras de viaje, lo venimos diciendo, que él puede decir, bueno, pues si es que jugamos todos mal, si es que era un partido difícil para mí, ante un rival que no quiere jugar al fútbol, que busca el contacto y eso viene mal para mi tipo de juego. Pues es verdad, pero como digo, las excusas son malas. Defensivamente lo intentó, pero en esa posición y en el entorno en el que estuvo, hay que reconocer que estuvo flojo tanto en ataque como en defensa. Golpeó bien la pelota parada, las dos ocasiones que aparecieron, ese gol medio olímpico que él tiró y el remate del Guezábal, justamente él golpeó la pelota parada en diferentes oportunidades, también lo hizo bien. Lo que pasa es que sus compañeros pues no fueron capaces de superar a los adversarios, y en definitiva que intentó hacer cosas pero que realizó muy poca. Y estuvo, al igual que todo el equipo, su actuación fue mala.
Bueno, pues la verdad que lo que te comentaba antes, que yo creo que hay mucha gente que duda de si Montiel y Curro son compatibles o cuál es la mejor posición para Montiel cuando Curro también esté en el terreno de juego. ¿De Edu Espiao me quieres comentar algo, Luis?
Sí, de Edu Espiao, incluso de Bermejo diría yo que podemos hablar. 32 jornadas y solo ha conseguido un gol. Eso pesa muchísimo y se le ve claramente que le está haciendo mella, trabaja. Que son un delantero, se presupone, es lo que decimos.
Esa es la gran diferencia, ¿verdad?, respecto a Alex Alegría. La que tiene Edu Espiao es de una intensidad, de una intencionalidad, por lo menos, ¿no?
Sí.
Que esa es la gran diferencia con Alex Alegría, la temporada que quedó en el olvido,
primera.
Por suerte.
Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo con esa valoración. Claro, Alex Alegría, encima de no meter goles, pues al final pues era un jugador que se dejaba llevar en el campo, y este se deja la piel y el alma, que decir, de todo el trabajo que hizo el día de Eibar, que al final sus compañeros se supieron aprovechar. Lo que pasa es que ayer también estuvo en un tono gris, porque yo no sé, no hemos hablado del cambio de temperatura, allí me dio la sensación que hizo un poquito de calor. Yo vi a todo el equipo un poquito apático, y generalmente suele pasar cuando vienes de un periodo de frío, de estas cosas, que hizo allí un poquito de calor. He visto, fíjate que hasta he mirado las temperaturas, que jugaron el partido con 20 grados, no sé, me dio la sensación de todo el equipo tener esa apatía, esa desgana que te produce el cambio de temperatura, como estoy diciendo. En Ipurúa hizo un grandísimo trabajo, pero eso es muy poco para un delantero. También en el Alcoraz justamente es lo que hizo, muy poco ofensivamente, y sin embargo desde el lado del trabajo pues él aporta muchísimo, es un delantero. Lo importante es en la fase ofensiva. Es que él tiene claro en su cabeza que es delantero. ¿Cuál es lo verdaderamente importante que él tiene que hacer? Pues tiene que marcar goles, tiene que participar en el juego asociativo, tiene que dar asistencias, y justamente es lo que no está haciendo. Él está haciendo todo el trabajo que tiene que hacer un centrocampista de trabajo, de bregar, o un defensa de contención, y él el problema que tiene que es que juega de delantero. Sus números son muy pobres y tiene un problema que solo él puede arreglar, y él lo sabe, y es que tiene que hacer muchísimas más cosas en fase ofensiva, porque con lo que está aportando, que es mucho desde el lado defensivo, es insuficiente para ocupar esa demarcación que él ocupa, que es nada más y nada menos que la del 9.
¿Y de Bermejo qué me dices?
Pues de Bermejo tengo que decir que pasó sin pena ni gloria, en ataque nada y defensivamente regular. Para intentar ganarse el puesto debe de hacer más cosas. Ahí sí que no tengo ninguna duda. Cuando se mete hacia adentro con el balón hace pocas cosas. A mí, yo siempre lo he dicho, que ese es el gran Bermejo que yo he visto en esta segunda división. Cuando él se mete con el balón en la diagonal interior, con el balón conduciendo hacia adentro, tiene salida hacia afuera, tiene salida hacia adentro para golpear y para seguir creciendo. Y ese Bermejo es que estoy todavía esperando y deseando verle aquí en el plantío o fuera de casa con la camiseta blanquinegra. Es que todavía no se lo he visto esa versión y me preocupa. Está mejor en la finalización, ha hecho ahí una serie de golitos que yo creo que son los que le están sosteniendo, pero que ayer, como en la mayoría de los partidos o en muchos de los partidos, pues no está apareciendo. Los goles son los que lleva, son los que le están sosteniendo un poquito, pero todavía su juego lo estamos esperando, y yo de verdad sé que lo que más vale en el fútbol son los goles. Y ahí John, en algún momento dado, claro, no sé si metió en la Copa, no sé dónde metió, ha metido ahí 5 o 6 golines, que son los que, como digo, le están sosteniendo, pero futbolísticamente de verdad que tiene que aportar más cosas, porque si no, Yo tengo mis dudas de si va a estar el año que viene, tengo que decirlo abiertamente, porque tiene todavía o resta por disputarse 10 partidos, uh-huh, y ahí tiene que aparecer otra versión de Bermejo, porque lo que digo, un poquitín los goles y a partir de ahí poco más.
Queremos que se reivindique y que demuestre la calidad que sabemos que atesora el jugador blanquinegro. Veremos a ver. Bueno, esos son los nombres propios del partido del Burgos en Huesca, con esa derrota 3-0 de los de John Pérez Bolo, que, bueno, decíamos al inicio, lo escuchábamos en ese análisis que hacía, se refirió hasta en tres ocasiones al colegiado. Poco a poco se fue calentando John Pérez Bolo y le vimos en una situación que pocas veces se le ha visto, porque intentó acercarse al final del partido al colegiado para que le explicara dos jugadas que a su juicio habían condicionado el partido. Las habíamos escuchado ya antes, las había explicado, y así es como nos relata qué es lo que sucedió de camino al túnel de vestuarios.
Le he ido a dar la mano, a darle las gracias por el arbitraje y a hacerle dos preguntas. Me ha instado a que me las contestaba dentro del túnel del vestuarios, pero no me las ha contestado. Dos jugadas que para mí son importantes, porque yo, como entrenador, mi equipo pierde hoy 3-0 y me he equivocado seguro, porque si mi equipo pierde 3-0, me equivoco, y creo que tengo la humildad de reconocerlo. Mi equipo pierde 3-0, me he equivocado, seguro. Le he preguntado dos acciones del juego, a ver si él pensaba que se había equivocado y por qué había tomado esas dos decisiones.
Ya habíamos escuchado antes, Luis, a qué dos jugadas se refería. Antes de que me hables de lo del árbitro, no sé si tú me quieres puntualizar algo sobre esas dos jugadas.
Bueno, es que sobre las dos jugadas, nosotros en el directo, fíjate que no hicimos ninguna mención a las mismas, porque es que esa mano sí que apareció, pero es que no fue en una situación primaria, claro. Fue una situación secundaria. Entonces, decir que viene luego el gol después de aquello que había pasado, pues hombre, complicado.
Hay que retroceder mucho en el vídeo, ¿no?
Claro, hay que retroceder demasiado y no le dimos claro que esa mano había aparecido, pero bueno, como una falta que no pitas o tal. Ya. Yo creo que si tiene una incidencia directa, pues me parece lógico y razonable, pero cuando ya la situación es secundaria, pues no la acabo yo de ver, sinceramente.
Ahora te dejo que me hables, si quieres, del árbitro, pero Bolo insistía, que lo que quiere es que, bueno, que con toda tranquilidad y naturalidad, si una vez el árbitro, como cualquier otra persona, se equivoca, que lo reconozca.
Según ellos, no tienen por qué contestarme. Pero luego, cuando voy a Las Rozas y nos reunimos con los árbitros y pedimos diálogo, sí se puede hablar. Pero es que cuando estás en el túnel de vestuarios, como él me ha dicho en el campo, aquí no hablamos en el túnel de vestuario, tampoco podemos hablar. Es que reuniones para hablar de cosas, es que no... ¿Para qué sirven esas reuniones? Sí, solo quiero que me diga, oye, pues sí, pues me he podido equivocar. Ya está, me he podido equivocar. Que ya sé que no vas a anular el gol, que no vale de nada, que me han metido un 3-0, que me voy con las orejas gachas. Pero, joder, explícame esas dos acciones que quiero verlas, porque es el 2-0 y creo que marca mucho el devenir del partido. Me he equivocado, ya está, me he equivocado. Yo me equivoco constantemente, porque esto, el fútbol va de eso, de acertar y de equivocarse. Unas veces acertamos y otras nos equivocamos. Pero si a nosotros nos piden comprensión, nos piden diálogo, también nosotros tenemos el derecho de pedir ese diálogo y esas explicaciones, pero es que me dicen que no me tienen que dar explicaciones.
Otra cosa no se le puede reprochar a Bolo, pero que sea siempre una persona respetuosa al máximo, lo demuestra jornada a jornada, con cada equipo, con cada entrenador rival, con cada colegiado. Yo creo que sí que se merecía ese tipo de explicaciones John Pérez Bolo, pero claro, yo no sé hasta qué punto, Luis, tiene un árbitro la obligación o no de responderle, y eso de encomendarle a que se dirija él en el túnel de vestuarios, creo que tampoco hay ninguna normativa, ¿no?, que le impida al colegiado explicarse con el entrenador en mitad del terreno de juego, aunque claro, lo que quieren es escaparse de allí cuanto antes.
Bueno, parece lógico y razonable que ante una pregunta que realice un compañero de oficio, por así decirlo, de un entrenador hacia un árbitro, yo creo que debe de responderla por educación y por respeto, o sea que desde ese lado creo que sí. Lo que pasa es que yo aquí quiero decir que siempre hemos visto un perfil tranquilo y comedido de John Pérez Bolo y con una gran capacidad de empatía hacia los árbitros. Siempre les ha justificado, siempre se veía a un John Pérez Bolo que quería ayudarle, que comentaba a sus jugadores que ayudemos a los árbitros, no finjamos, no nos tiremos, solamente hagamos las cosas. Y estamos viendo que ahora John pues muestra un perfil completamente diferente. Claro, igual a aquella jugada que hemos comentado el día del Leganés, con aquel gol de Diego cuando empujó allí a Borja y al final nos costó lo que nos costó por Borja no tirar tirarse al suelo, etcétera, etcétera. A mí me da la sensación que en los últimos momentos ha cambiado o ha girado un poquitín sus manifestaciones. Vemos a un John enfadado con los árbitros, que a mí personalmente no me desagrada, tengo que decir que sí, que ahí comenta pues que sí, que hablan en Las Rozas, pero es que yo a mí, estas reuniones que se hacen en Las Rozas, yo
no
creo
valen
que
para
hay...
nada, ¿verdad?
No valen para nada, eso de entrada. Lo que veo es que ahí los árbitros han sabido ganarse ahí un poquitín la simpatía y que ellos son de dialogar, de consensuar las reglas de juego, que les están ahí engañando y embaucando a los entrenadores y a los dirigentes deportivos y que al final pues sí que hay allí muchas risas, los entrenadores se saludan entre ellos y hay ahí buen rollo, todo el mundo se siente ahí importante, se siente feliz, se siente bueno, estas reuniones hay que hacerlas, pero al final esas reuniones, aquí se ve lo que acabo de decir yo, no valen absolutamente para nada, que es lo que un servidor siempre ha dicho. En el campo comenta que quería hablar con él y ahí le puso la excusa, bueno, no, aquí no vamos a hablar, vamos a hablar en el vestuario, vamos a hablar en el túnel, etcétera.
Donde no
etcétera,
me vean las cámaras.
Donde no me vean las cámaras y que justamente allí en el túnel y en el vestuario pues que tampoco quiso hablar. Yo siempre tengo claro que los árbitros van a su informe. Yo lo he dicho que a mí de jugador siempre me gustó tener una actitud siempre de sumisión ante los árbitros. Lo tengo que reconocer, que mira que yo en la vida me considero un poquito rebelde, pues dentro del terreno de juego lo tenía claro que quienes mandaban eran ellos y que sacaba más rendimiento, porque producto de ser defensor, al final, si hay una cosa que hay en muchas oportunidades que va a parecer que va a ser blanco o negro, que está al filo de la navaja, si estás ahí de sumiso, pues al final te perdonan y a mí cierto es que me dio la sensación que en oportunidades, ante esas circunstancias, el hecho de ellos ser muy condescendiente con ellos me benefició. Y entonces tengo claro que ellos han ido siempre y van ellos siempre a su informe. Uh-huh. Tengo claro que saben a quién pitan, dónde pitan. Tengo claro que no van con nadie. Ellos van con su informe. Porque yo he mantenido conversaciones con ellos, con gente que no voy a pronunciar, porque encima de tener la amabilidad de darme información y de comentarme las cosas, pues evidentemente no les voy aquí a desvelar su identidad, pero que me han reconocido que han tenido que acudir al banquillo, allí a enseñarle la cartulina amarilla al entrenador, sabiendo ellos desde dentro que esa tarjeta amarilla, ese comentario que le tienen que hacer de decir, oye, tranquilícese usted, es perjudicial porque han visto que ha habido una jugada que ha precedido a esos comentarios del entrenador y que está encendido y que lo conveniente es no acudir allí, pero claro, como ellos tienen un informador en la grada que les está evaluando, si no acuden allí, su informe tiene una tacha y al final ese problema, ellos sabiendo, como digo, que no es conveniente, que no es pertinente el acudir allí a hacer esa recriminación al entrenador, acuden porque si no en su informe no viene bien o no van a anotar lo pertinente y conveniente. Entonces los árbitros van siempre a la suya y por mucho que digan las presiones ya en primera división, saben claramente que pitan en el Bernabéu, saben claramente que el peso que tienen los grandes equipos y en definitiva que los árbitros van a la suya, pero dicho todo esto, también, como siempre, quiero añadir que los entrenadores también van a la suya, porque ahí vemos en las ruedas de prensa que una misma jugada, el uno dice que no ha sido penalti y el otro dice que ha sido penalti. Entonces, también los árbitros deberíamos unificar criterios, deberíamos de unirnos más, deberíamos de separar y de ser esa actitud cainista que diría yo que aparece por momentos entre el gremio de los entrenadores, porque al final hay muy pocas plazas y muchísimos entrenadores. Entonces hay el que es más listo, el que es más pillo, el que tiene más habilidades sociales, es al final el que tiene la oportunidad. Y entonces cuando tú te haces trampa dentro de tu gremio exigir a otro que haga las cosas bien, pues no es de justicia y por lo tanto ahí es lo que yo a este respecto quiero decir y manifestar.
Bueno, pues tras esta derrota el Burgos Club de Fútbol con este 3-0 sale, como decíamos, de los puestos de privilegio, de esos puestos de playoff de ascenso a Primera División. Cae por el momento a la octava posición. Digo por el momento porque todavía está por jugarse el Albacete Racing de Ferrol y si gana el Racing de Ferrol también nos superaría en la tabla clasificatoria. Obtendría los famosos 50 puntos que, por cierto, se nos están resistiendo bastante. Llevamos con la cantinera de los 50 puntos ya un tiempecillo. Y bueno, como decíamos, el Burgos podría llegar a caer a la novena plaza. Que esto lo que quiere decir es que sigue tremendamente apretada la segunda división. Y esto es buena noticia. Además, se estaban dando una serie de resultados, Luis, que nos hacían soñar con que si nosotros conseguíamos la victoria, se nos ponía todo muy de cara. Porque teníamos ahí la derrota del Eibar, la derrota del Elche. Bueno, pues si nosotros hubiéramos hecho ahí los deberes, nos poníamos al acecho, no digo del playoff, sino del ascenso directo. Del que, por cierto, a día de hoy. Nos siguen separando solo 4 puntos. Son muchos, son pocos. Entramos ya en la recta final, en los famosos 10 partidos. Teníamos previsto hacer un análisis de estas 10 últimas jornadas, soñando un poquito con ese playoff, pero me van a permitir los oyentes que lo dejemos para la semana que viene, porque después de haber caído contra el Huesca 3-0, tenemos que pasar este mal trago, esta penitencia de Semana Santa, ¿verdad, Luis? Y ya ojalá poder contar mejores noticias la próxima semana, que sea después de ojalá haber ganado al Español y ver qué cábalas podemos hacer en esas 9 jornadas restantes. Ahora, Luis, quienes están soñando, cada semana sueña uno. La semana pasada soñábamos nosotros, esta semana sueñan en Santander, porque el Racing está en un estado de forma espectacular.
Sí, sí, tuve la oportunidad de ver el partido y evidentemente, claro, que el Racing de Santander, lo hemos dicho, ¿no? Yo lo vengo diciendo. Nosotros tenemos que tener muchísima ilusión y muy buenas intenciones de entrar en el playoff, pero este año está muy difícil jugar el playoff. Hay grandísimos equipos, el Racing de Santander, lo hemos dicho. Bueno, ahí Miguel Atienza, en su vaticinio de quiénes van a estar en el playoff, no metió nada más y nada menos que al todopoderoso Real Valladolid, que para mí tiene la mejor plantilla de la categoría. Es cierto que alguien puede decir, bueno, también tienen una grandísima plantilla el Español, tiene una grandísima plantilla el Elche. Claro, si es que hay tantísimos aspirantes para estar ahí, que es dificilísimo. Yo, mi Real Sporting de Gijón, que arrancó tan bien y que ahora mismo está ahí fuera de los puestos de playoff, es un aspirante claro a estar ahí. Fíjate todas las posibilidades enormes que tiene esa institución, con ese campo, con esa ciudad, con esa afición que hay en determinados partidos, que es que Almatido, sí, 25,000-26,000 personas, con la ciudad de Mareo, que tiene 12 o 14 campos, el primer equipo tiene un campo.
Al Sporting le está pasando un poquito como al Burgos, con esto de los partidos fuera de casa.
Claro.
en el Molinón las cosas salen muy bien, pero cuando toca jugar fuera, fíjate, la última vez, contra la Morevieta 3-1.
Claro, nos está pasando ahí todo lo que nos está pasando, y lo que quiero decir yo son las grandísimas posibilidades que tiene esa institución, y se las ve y se las desea para estar en el playoff. De cara al futuro, nosotros decir que vamos a nuestro objetivo, meternos en el playoff y más adelante intentar ascender a primera división, cuidado, cuidado, porque lo veo yo con mi Sporting, que es dificilísimo entrar en playoff, que el año pasado luchó por mantener la categoría, que está segunda división, cuidado, que es muy traicionera. Entonces, el primer objetivo del Burgos, yo creo que en el medio plazo siempre tiene que ser el mantener la categoría. Que luego intentemos reforzarnos y hacer plantillas para intentar meternos en el playoff, pues está muy bien, pero faltan ahí pasos importantes que dar, porque, como estoy diciendo, qué decir del Deportivo de La Coruña, el Málaga, que están en primera red, etcétera, sí, sí, etcétera. Entonces, cuidado, seamos ambiciosos, pero siempre con los pies en los suelos, porque aquí vas al Alcoraz, te meten 3-0 y te pintan la cara, y a ese campo no han ido ni 6.000 personas. Es un equipo que tiene un presupuesto, pues bueno, y que tiene unas posibilidades tal, tal, y te ganan. Entonces está muy difícil. Nosotros este año estamos en una disposición extraordinaria de luchar por estar en el playoff. Vamos a intentar aprovechar las oportunidades que tenemos, pero, como digo, teniendo los pies en el suelo y sabiendo que hay unas dificultades enormes producto de que hay otros equipos que tienen mayores presupuestos. Cuando tienes mayores posibilidades económicas, vas a poder contratar a los jugadores que son los que son los mejores de la categoría, por así decirlo, que cuentan con unas infraestructuras y unas estructuras que también suman y mucho, que están las aficiones también muy implicadas, etcétera, etcétera. En definitiva, respecto de lo nuestro, seguir en la misma línea que se está haciendo, los aficionados acudir al plantío, jugar el partido, que es lo que yo digo, los jugadores dar el do de pecho y hasta donde se llegue.
Hasta donde podamos. Bueno, pues ahí está. Por repasar rápidamente la clasificación, el Leganés, que parece que está tocado por la varita de los dioses, le sale absolutamente todo, y en esta ocasión consiguió remontar al Villarreal B, se impuso 1-2 y sigue líder más que destacado, porque se está abriendo una pequeña brecha, que hablar de 59 a 53 puntos, tal y como está apretada la clasificación, ya es buena ventaja. 6 puntos que le saca al Español, que es segundo con 53, nuestro próximo rival, que por cierto también tiene 53 el Elche, ya fuera de esos puestos de ascenso directo. Le sigue el Eibar con 52, el Valladolid con 51, el Racing de Santander con 50, con 49 el Sporting y el Burgos. Y luego nos persigue ahí el Oviedo y el Levante, que
intenten meterse. Oviedo, Levante, es que está increíble. Y cuidado, mismamente el
Tenerife, Racing de Ferrol, que también, a ver lo que hace en el último partido. Bueno,
sabes
que
el Racing, el pobre, le estoy ahí yo estigmatizando. No le acabo de ver y tengo claro que no iba a estar ahí, eso es así. Pero sin embargo, el Tenerife está difícil, pero es un equipito que tiene sus posibilidades. Si es que este año está dificilísimo meterse en los puestos de playoff, nosotros aprovechemos
difícil,
esta oportunidad que tenemos.
Claro, aprovechémoslo, que tal y como está de complicado y de igualado todo, también hay que ser optimistas en ese sentido, de decir, bueno, si fíjate, con todo lo apretado que está, si nosotros seguimos manteniendo un buen nivel en las 10 últimas jornadas, pueden salir cosas. Para eso hay que ganar. Yo creo que es tan importante ganar el partido del Español como el del Villarreal B. O sea,
sí.
Cada vez me reafirmo más en lo que te dije, Luis, hace tiempo, de que me alegro un montón de que el Burgos no se vaya a medir a ningún equipo de la zona alta de la clasificación en las últimas jornadas. Por mucho que alguno pueda decir, no, ya, pero los de abajo se van a jugar cosas también. No, visto lo visto, prefiero jugar contra los de abajo que contra los de arriba. Porque salvo el día del Eibar, con el resto no, estamos teniendo algunas dificultades. Pero antes de hablar del Español y de que me hagas el informe, por repasar un poquito la actualidad del Burgos Club de Fútbol, hay una fecha en lo extradeportivo marcada en rojo en el calendario, que es el próximo 10 de abril. El 10 de abril se celebrará la asamblea del Burgos Club de Fútbol, en la que con toda seguridad Marcelo Figoli asumirá la presidencia del Burgos Club de Fútbol, sustituyendo a Rodrigo Santidrián tras ese cambio en la propiedad del equipo blanquinegro. Un Marcelo Figoli que parece que no va a ser presidente visible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en el Burgos Club de Fútbol, porque parece que tiene la intención de dirigir al equipo desde Argentina. Ya sabemos que ya está colocando aquí, bueno, pues a sus representantes, a quienes día a día le van trasladando la actualidad del Burgos, gente de su máxima confianza. Y seguimos a expensas de ver qué pasa con Michu. Ya decía el fin de semana pasado en el podcast La Pizarra Miguel Atienza que al final hay etapas. Quizás, no sé si Miguel Atienza entiende que podría ser el final de la etapa de Michu. Otros jugadores del Burgos han hecho una defensa a ultranza del jugador y muchos entienden que su futuro va a ir ligado a la renovación de Michu. Parece que hay avances en las negociaciones, pero no sabemos si para bien o para mal, Luis.
Bueno, pues aquí yo creo que a mí me da la sensación en todo lo que estoy escuchando en el entorno, ¿no? Pues que se da una de cal y otra de arena. Yo es que he escuchado a Marcelo Figoli decir que Michu no solo tiene que pedir, tiene que generar. Y claro, a partir de
esas
cosas,
la eterna pelea que tienen por el proyecto deportivo, que ninguno de los dos, al final uno se queda uno con la duda de quién tiene que plantear el proyecto deportivo, si el director deportivo o el presidente, en fin.
Efectivamente, entonces a estas alturas el no haber dicho nada, yo creo que todo hace indicar que no seguirá. Fíjate la valoración o la conclusión final que saco yo, entendiendo de que Marcelo pues dice, no, le estamos ofreciendo y estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Bueno, la propiedad es evidente que quiere hacer su propio organigrama, esto es totalmente lógico,
sí.
Legítimo, había un organigrama anteriormente establecido en la anterior propiedad, pero ahora viene una nueva propiedad que quiere establecer su organigrama de confianza y quiere hacer las cosas. Y Michu, también, Raúl, no sé si tienes tú esta sensación, quiere estar en un proyecto propio y no ser un adjunto. Igual le están diciendo, bueno, vas a seguir aquí, pero
vas a depender de otra persona que esté por encima, tal, claro, esas cosas.
Y no vas a tener la independencia que estás teniendo en las funciones, sino que vas a tener que
rendir
hacer
cuentas.
Claro, dentro de este organigrama, pues tú tienes este otro papel. A mí me da la sensación que él se ve un poquitín, no sé si relegado, pero sí ya no en un papel principal, sino más bien de adjunto, como digo, y igual el propio Michu es el que quiere dar un paso al lado. En definitiva, la Secretaría Técnica tendría que estar a tope con el proyecto del año que viene, y lo cierto es que los jugadores dicen que están tranquilos porque nadie está hablando con ellos, Michu tampoco. Entonces, si Michu va a seguir al año que viene, que no esté hablando con los jugadores, porque los jugadores están diciendo claramente que no están hablando con ellos, están diciendo, no, nosotros estamos tranquilos, esperando, ha habido un cambio de propiedad, tranquilitos, esperar a que nosotros hablen. Pues hombre, si ya la Secretaría Técnica está decidida, está determinada, que no se vayan adelantando cosas con Curro, con Córdoba, con no sé quién y con no sé cuál, pues parece difícil y complicado. Y Marcelo Figoli, que dice que tiene que continuar, pero cumpliendo unos objetivos, unos determinados objetivos, como puede ser el objetivo de descubrir talentos. Y da la sensación de que, como digo, que Michu pues está dudando.
Ya.
Le han planteado unos objetivos y él, Michu, tiene que dar una respuesta y todos los aficionados están esperando a que esa respuesta aparezca. Y esa es la realidad. La realidad, hay un tira y afloja. La nueva propiedad dice que se le está ofreciendo y que están convencidos de que va a seguir. Pero lo cierto es que nadie habla con los jugadores, que Michu no se ha pronunciado de una forma clara y abierta, y estamos ya a punto de entrar en el mes de abril. Y yo, sinceramente, acabo de decir en mi exposición inicial que todo hace indicar que no seguirá, cuando estoy escuchando justamente lo contrario, que es que va a seguir. Bueno, pues vamos a ver la solución final, si es cara o cruz. Yo en estos momentos lo veo a que es un cara o cruz. Me da la sensación que por parte de Michu tiene muchas dudas. Y estamos deseosos de que nos dé una respuesta.
Yo me niego a creer, Luis, que Michu no haya hablado con los jugadores. Me niego a creerlo, porque imagínate que sí que llegan a un acuerdo. No me puedo creer que estemos a punto de empezar el mes de abril y que, por si acaso, Michu diga, bueno, a ver, ¿esto cómo va? Esto no sé qué, con alguno, con otro. Seguro que tiene algo a... que no lo quieran decir. El otro día Tienza nos decía aquí en la pizarra que él no había hablado con él. Bueno, yo entiendo que igual es esa medida de presión que también han acordado quizás los jugadores y el propio director deportivo con la propiedad, de decir, bueno, a ver, que si no presionamos entre todos, esto no se llega a cerrar, porque no sé al final cómo quedará la cosa, porque sí que es cierto que Marcelo Figoli tampoco se quiere echar encima a la afición. ¿Y qué va a decir? Pues que quiere que siga Michu, que todos los jugadores son objeto de renovación.
Renovación.
Claro, al final, pues no sé yo si todos los jugadores son objeto de renovación, porque...
Pues no, Raúl, es que todos los jugadores son objeto de renovación. Pues hombre, yo ahí creo que no. Claro, si estás en la postura de Michu, pues claro, todos los jugadores son objeto de renovación, te diría Michu, no. Porque es que todos los equipos, todos los años, tienen que renovarse. Eso ya es una de las máximas. Si las cosas te han ido bien, pues bueno, pues tendrán que venir 4, 5, 6 jugadores por una u otra razón, pero todos los años nos tenemos que renovar. Que las cosas han ido mal o muy mal, pues igual tienes que cambiar 8, 10, 12, 14, etcétera, etcétera, si las cosas, como digo, han ido muy mal. Pero todos los años hay que renovarse. Hay una máxima que dice renovarse o morir. Y encima, en una categoría tan volátil como esta segunda división, que unos van para arriba, otros van para abajo, otros justamente permanecen dentro de la categoría, pero que acuden a otra institución, etcétera, etcétera, es muy difícil en segunda división que un jugador permanezca 8 o 10 años. Lo vemos aquí. Bueno, ahí está Unai Elguezábal, que no sé los que lleva, Córdoba, que también, que son los que más llevan. No llevan... ¿Qué llevan? ¿4 años? ¿3 años?
¿4 años?
Es que en segunda división es muy difícil permanecer por diferentes circunstancias, porque los equipos o van para arriba o van para abajo, se mantienen, dentro de la categoría cambias, etcétera, etcétera. Que a mí eso de que todos nuestros jugadores son objeto de renovación no me encaja, pero claro, si quieres posponerlo, pues igual es lo que hay que decir en estos momentos.
Claro. Es que es importante que se resuelva esta situación cuanto antes por todo lo que puede suceder con los jugadores que quieren que renueven y con los jugadores que tienen contrato. Veas el caso de Alessandris, del que tú, Luis, ya has vaticinado podcast atrás que el año que viene estará jugando en Primera División. Claro, si al final quieres hacer también caja y bueno, un día me comentaron que la cláusula de Alessandris pues no debe ser demasiado alta, con lo cual, bueno, pues también si quieres hacer negocio en este aspecto lo tienes complicado.
Sí, eso es lo que la Secretaría Técnica Michu comentó, que Sancris, afortunadamente, que tenía más años de contrato, pero que, bueno, pues tiene una cláusula, claro, viene de una categoría inferior, pues ahí también
sí, no
lo que
a,
está
claro.
Ganando irá acorde con la cláusula de rescisión. Claro, si tú pones una cláusula, si tú ganas mucho dinero, pues la cláusula tuya pues se va a ver incrementada, eso que duda cabe. ¿Qué cláusula tiene Mbappé en el Real Madrid? Pues será muy alta cuando llegue, si es que llega finalmente, todo hace indicar que sí. Pues Alessandris, aquí que ha venido de la categoría de abajo, pues será de los jugadores que menos ganen del equipo, hablo en teoría porque parece lógico y razonable, y entonces esa cláusula pues será bajita, y dado el rendimiento que está teniendo, claro, estarán temiéndose lo peor si esa cláusula es baja, que parece ser que es así. así.
Claro. Bueno, pues así están las cosas, lo que rodea a la actualidad del Burgos Club de Fútbol, un poquito más en lo extradeportivo. Y para terminar, Luis, te quería hablar de, quería que me hablaras, mejor dicho tú, del Español, y que me hagas ese habitual informe para atenernos a las consecuencias y ver qué planteamiento tenemos que sacar en el plantío, en ese partido de Viernes Santo. Pero antes, un par de sonidos de Jon Pérez Bolo, que decía que lo cabreado que estaba por la oportunidad perdida, ya que estábamos hablando de que salíamos ahí del playoff, y con esos resultados que se estaban dando a nuestro alrededor, con la derrota del Oviedo, la derrota del Sporting, la derrota del Eibar, cómo se nos había puesto de bien la jornada y nosotros no fuimos capaces de hacer los deberes.
La verdad que no he estado contento en ningún momento. En ningún momento, porque creo que hoy era un día importante para dar un golpe muy importante encima de la mesa por todas las circunstancias que teníamos, y era un paso importante para subir puestos en la clasificación y dejar a rivales directos un poco más alejados. No lo hemos hecho.
Lo tenía claro, Jon Pérez Bolo, se debe que tiene ilusión por jugar ese playoff, y lo demuestra con ese tipo de declaraciones. También con esto que vamos a escuchar a continuación, que dice que no queda otra que levantarse y a darlo todo, porque quedan, dice, 10 finales.
Me voy enfadado porque hemos hecho, creo, no lo que habíamos trabajado, creo que nos hemos precipitado, que hemos hecho un mal partido. Me voy triste por esa situación, pero bueno, a seguir trabajando. Teníamos una oportunidad muy buena de dar un paso muy, muy importante. Quedan 10 finales y vamos a por ellas, a seguir trabajando. Esto es, lo acabo de decir, de acertar y de equivocarse. Hoy nos hemos equivocado, tristes para casa, y mañana otra vez a trabajar para el viernes darle la vuelta.
Creo que ese es el mensaje, Luis, que tenía que trasladar precisamente. Quedan 10 finales, con esa mentalidad, ¿no?, hay que dirigir esta recta final de la temporada.
Sí, totalmente de acuerdo en que era un día muy importante, pero no es menos cierto que ese Huesca era una salida muy complicada.
Encima, de las que le quedan al Burgos, ¿cuáles crees que son las más complicadas?
Pues tendríamos que darle una vuelta a Raúl ahora mismo, porque
te lo repaso rápidamente, si quieres.
Son todas los partidos. Dificilillas.
Claro, tenemos el partido del Villarreal B, ese sería el más inminente fuera de casa, y después viajamos a Miranda, a Zaragoza, a Andorra y al Corcón.
Pues la historia dice que la salida de Miranda es muy complicada. Yo es que en el Mirandés, en los dos años anteriores, no he visto ninguna opción que tuviéramos. Y hubo un año que, recuerdo, el año pasado fue el que nos pusimos por delante, y al final el Mirandés dio con toda justicia vuelta al marcador y al resultado, y posiblemente sea la salida más difícil. Pero respecto de lo anterior, teníamos una salida complicada. Yo quiero decir que nosotros, a partir de ese resultado que hemos cosechado en Huesca de 3-0, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, eso sí, analizar lo que allí se ha hecho para corregir los errores de cara al futuro, y como digo, a partir de ahí, siguiente, Español, Villarreal. Tenemos 10 finales, tenemos unas muy buenas posibilidades de entrar en el playoff. Sería una cosa extraordinaria. Luchemos por ella y luchemos entre todos, y utilicemos las mismas armas que venimos utilizando. Unidad, análisis, discrepancias, pero cuando llega el día del partido, todo el mundo unido alrededor del Burgos Club de Fútbol y a luchar por esa institución. Los jugadores en el terreno de juego, el técnico con su cuerpo técnico en la dirección de campo, los aficionados, todo el mundo, la ciudad en su conjunto, todo el mundo apoyando y animando a nuestro Burgos, que es el que tiene que jugar en la presente temporada el playoff. Que si al final lo conseguimos, pues bueno, lo hemos intentado, y esa es nuestra obligación, el intentarlo.
Bueno, pues a pasar esta semana de penitencia, ya que estamos en Semana Santa, y a ver si el domingo de resurrección se adelanta en Burgos y lo celebramos en Viernes Santo. Viernes, 8:30, Burgos Español. Luis, las claves, ¿dónde van a estar para que el plantío vuelva a disfrutar de una victoria de su equipo?
Bueno, no tengo ninguna duda que vamos a disfrutar de una nueva victoria, porque en el plantío somos inexpugnables. El Español tiene una de las mejores plantillas de la liga, yo anteriormente lo he dicho. Bueno, para mí la mejor plantilla que quien la tiene es el Real Valladolid. El Real Valladolid es evidente que lo tiene muy difícil el ser primero, porque el Leganés está imparable, no tiene la mejor plantilla, pero tiene ahí una serie de registros que le hacen ser ese equipo poderoso y merecedor de ocupar esa primera plaza. Como digo, el Español, el Elche, tiene una de las mejores plantillas de esta liga. Es un equipo capacitado para jugar con diferentes ritmos de partido, y esto es importantísimo en el fútbol. Y todos ellos, o en todos esos ritmos, lo hace bien, se sabe adaptar muy bien. Quizás un ritmo alto de juego es lo que mejor le viene en Cornellá, pero como digo, en todos los ritmos tiene grandes registros, porque tiene muchísimas posibilidades, tiene fortaleza física, velocidad, creación, tiene muchísima ambición en la pelota parada, y lo he calificado como ambición porque no es que sus jugadores sean grandes saltadores y con grandes posibilidades, sino pasa un poquitín como el jefe Zabal. El jefe Zabal, que es poderosísimo en el juego aéreo, pero él está tan convencido, tiene tanta ambición, que por eso se muestra como ese jugador con ese poderío. Como digo, tienen mucha ambición en la pelota parada, vienen con las necesidades de ganar en el plantío, y esto es positivo para nosotros. Yo siempre, la experiencia me dice que un equipo que viene con necesidades al final se juega peor, luego el resultado será el que sea, pero inicialmente eso le perjudica. Su jugador más importante es su goleador Bradway, lleva 18 goles nada más y nada menos, pero igual no puede jugar, en esta jornada no ha podido jugar porque tiene ahí un problemita. Creo que está ahí justito para llegar, a lo mejor llega.
Creo que no va a llegar, pero no estoy seguro.
Pero ahí está la cosita. Allí empatamos a 3 en un extraordinario partido. Fíjate, Raúl, que tú le calificaste como el mejor partido que hemos realizado fuera de casa. A mí me encantó, tengo que decir, pero claro, el tema del resultado, sabes,
claro,
que yo le doy
muchísima todo.
Importancia, lo condiciona absolutamente todo. Igual desde el lado futbolístico, pues sí que nos podemos quedar con ese resultado. Yo no me quedo con él, me quedo con el Eibar, evidentemente, porque allí se ganó 0-1 y el resultado, como digo, siempre es importantísimo. Pero jugamos en el plantío, y en el plantío aparece la ley del plantío: aquí nadie gana. Y entre todos, no solamente tenemos que cumplir la ley del plantío, sino que se tiene que cumplir que aquí el Español tiene que sucumbir, porque nos va la vida en ello.
Bueno, pues soy optimista, después de escucharte, Luis, porque el otro día me muevo mucho por las sensaciones, y según me pintabas el partido de Huesca, yo ya veía que íbamos a sufrir. Pero bueno, saber que has empezado diciéndome que no tienes ninguna duda de que la victoria se va a quedar en casa, me da tranquilidad, confianza para afrontar ese partidazo. Burgos Español, desde aquí animamos a todos los oyentes. Si hay alguien que tiene duda de voy, no voy al campo, hay que ir, por supuesto, porque probablemente vaya a ser de los partidos más importantes que quedan en el plantío, y además entre un rival de enorme entidad. Así que creo que merece mucho, mucho la pena llenar el plantío. Ojalá que se presente una gran imagen y que, como dice Luis Sierra, la victoria se quede en casa. Para seguir soñando ya después de ese partido, Luis, si conseguimos la victoria, te voy a hacer que te mojes y que me digas qué resultados crees que va a obtener el Burgos en los 9 partidos restantes. ¿Te atreves?
Bueno, pues habrá que cumplir con los deberes. Yo atreverme me atrevo, ¿no? Por así decirlo. Luego estará el acertar. Acertaremos alguno y en otros erraremos, como no puede ser de otra cosa, de otra forma. Pero siempre con el fin de entretener a nuestros oyentes, que ese es el fin último que nosotros siempre tenemos, entretenerles, y que todas estas cosas que nos pasan en la vida, con los sueldos que no suben en la medida que corresponden, que sin embargo los productos están subiendo de una forma disparada, pues al final les entretenemos, les cambiamos un poquitín ese chip amargo y nos damos por satisfechos.
Pues de eso se trata, a ver si conseguimos contar buenas noticias el próximo lunes en este podcast, que hacemos siempre con la mejor de nuestras intenciones. Tengo muchas esperanzas, porque después de ese partido, es que también nos va a servir, Luis, para hacer las cábalas y ver los partidos que le restan al resto de equipos, y bueno, así un poco a ciegas, como es todo, porque al final te llevas sorpresas, pues ver qué puede conseguir cada uno y con cuántos puntos podemos contar a final de temporada, y esto nos puede permitir soñar o no.
A ver si ganamos, que entonces si ganásemos al Español soñaríamos nuevamente. Si es que es cada partido nos va la vida en ello. Si nosotros somos capaces de ganar al Español, estoy seguro que ese diagnóstico y pronóstico será completamente diferente a si perdiésemos. Por lo tanto, yo perder lo veo muy complicado. Hay que llenar ese plantío, porque es un partido bonito de ver, va a haber muchísima emoción, hay una gran trascendencia en el resultado que se produzca, hay un buen juego. Este equipo, nuestro Burgos Club de Fútbol, está jugando de forma maravillosa en el plantío, quitando la primera parte contra el Alcorcón. Quiero recordar que el resto del campeonato, el juego que hemos desplegado ha sido maravilloso, todo el mundo al plantío, hay que llenar ese plantío, hay que empujar, hay que jugar el partido desde fuera hay que jugar el partido, y como digo, a llenar el plantío. Y ese Español, que es muy grande, que es muy poderoso, aquí el equipo más poderoso de la Liga Española en su propio estadio, Se llama Burgos Club de Fútbol. Todo el mundo al plantío, animar y a ganar.
Animar y a ganar, animar sobre todo. Me han dado mucha envidia en unas imágenes que he visto este fin de semana de toda la afición del Racing haciendo el trayecto hacia el estadio. A ver si conseguimos desde aquí animar a todas las peñas del Burgos a que hagan algo parecido, que calienten el ambiente desde bien pronto el viernes. Y aprovechando que es festivo, vamos a ver si podemos hacer que los jugadores noten el apoyo constantemente para que esa victoria se quede en casa. Es importantísimo que la afición esté pendiente del equipo y que ahora es cuando también todos debemos demostrar que no solo los jugadores, sino también la afición quiere que el Burgos juegue el playoff. Y yo creo que es vital que se note para caldear el ambiente, porque además luego el siguiente partido en casa va a ser precisamente contra el Racing de Santander. Y ese va a ser también, Luis, otro partidazo.
Sí, sin duda. Sin duda ninguna va a ser otro partidazo, pero pasito a pasito, con un objetivo final de entrar en el playoff, pero a partir de ahí, con ese objetivo en el horizonte llamado playoff, o intención de estar en el playoff, diría yo, partidito a partidito, primer partido contra el Español, y si queremos que nuestro Burgos esté en el playoff, pasa porque todos arrimemos el hombro, Raúl.
Pues eso es lo que esperemos, que se genere un ambientazo. Este viernes, 8:30 de la tarde en el plantío, Burgos Club de Fútbol Español. La previa más emocionante, como siempre, desde las 8 de la tarde, aquí, en COPE Burgos, en Tiempo de Juego, con Chuchi Pereira, con la narración de Ramón Morales y los comentarios del profesor Luis Sierra. Luis, como cada lunes, ha sido un auténtico placer, aprendemos siempre mucho contigo. El próximo lunes, a ver si contamos buenas noticias.
El placer ha sido mío. Adiós, muy buenas.
Gracias. Saludos de Raúl González. Nos escuchamos el viernes en COPE Burgos, en Tiempo de Juego. ¡Aupa Burgos!